Hablemos de un tema que ha pasado acá en el departamento del Guaviare. Desde el año anterior nosotros hemos estado muy pendientes, atentos a lo que pasa con los líderes sociales, particularmente lo que pasó en el sector de Caño Mosco, con estos líderes sociales, Querubín y
Johnny, Mendoza y Johnny
Rodríguez. Pues nuestra colega de la revista Semana, Salud Hernández, ella muy valiente ha decidido llegar hasta este sector para mostrarle y ponerle, como ella lo dice, rostro a esto que solamente se convierte en una cifra más, un líder social asesinado más en la estadística del país, pero que lamentablemente ha pasado tal vez inadvertido en la región y a nivel nacional. Vamos a saludarla a esta hora. Salud, muy buenos días, bienvenida a Marandúa y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, encantada, muchas gracias por llamar.
Bueno, pues, Salud, hablemos de dónde nace esta idea de venir hasta Caño Mosco y conocer un poco de qué fue lo que pasó con Johnny.
Pues mira, te digo la verdad, habíamos entrevistado a Johnny hacía un año y pico, pues haciendo una nota sobre los NUCAC, y yo no me había enterado de su desaparición, eso es la verdad.
Sí.
Y hace como 3 semanas, una cosa así, por una casualidad, supe que había desaparecido. Y después que obviamente ya con el tiempo transcurrido, pues que ya le daban por muerto, que lo habían matado. Y como también se habían llevado al presidente de una junta que yo a ese no lo conocía, que Rubín Mendoza a ese no lo conocía, pues a mí me pareció que para mí no es que se haya perdido el celular, es que es un ser humano. Entonces yo lo había entrevistado, me había parecido un hombre fantástico, me había caído muy bien. Y aunque no me hubiera caído bien, no sé cómo decirte, pero que lo tenía en la cabeza, tenía su imagen, tenía todo. Y yo dije, bueno, pues al menos, ya que no alcanzamos a hacer de todos los líderes sociales que matan, de todo, vamos a hacer de Johnny, que lo conocimos, que nos pareció una persona estupenda, pues voy a Caño Mosco, voy así y pido. Y además, como acababan de firmar un acuerdo el gobierno con las FARC, porque que se vea algo, que tengan un gesto de algo, porque es que todo es una tomadura de pelo.
Sí.
Hablan y firman y tal, y no firman nada, porque al final la población le sigue sufriendo los atropellos de esta gente. Entonces, que al menos pensé, pues voy ahí y que al menos muestre un gesto de buena voluntad, que devuelvan los restos de dos personas que sus familias necesitarán hacerle el duelo.
Sí.
Por eso fui. Pero fue una casualidad que me enteré, porque fíjate. Porque una entrevista y de pronto pues la gente que estaba allí no se acordaba que yo la había entrevistado, porque bueno, o no sabía, porque eso podía haber sido una ocasión para llamarme, oiga, tal, pero fue una, por pura casualidad me enteré, y entonces decidí que íbamos a hacerle un, pues como tú dices, a ponerle cara a una persona que ha desaparecido y que la asesinaron.
¿Cómo estuvo esta llegada hasta Caño Mosco en materia de orden público, de seguridad, para usted, para su equipo?
Pues mira, yo fui sola. Yo iba sola. Contraté un transporte. Yo iba con el conductor y yo. Mira que casualmente, porque eso sí fue casualidad, como el camino para ir a Caño Mosco pasa por Huecamayas, casualmente vi que había gente y tal, paré, pues lo típico, a conversar algo. Y entonces estaba la reunión, y entonces pregunté, y era la misma reunión a la que había asistido Johnny el día que desapareció. Vamos, de la misma reunión, quiero decir, convocada por la misma asociación y todo, y ese hombre que casualidad, y había varios presidentes de junta de la zona. Y dije, pues qué bien, voy a esperar para hablar con ellos, porque es más fácil, y a ver qué me pueden contar. Entonces esperé, estuve ahí conversando, pero ninguno quería hablar de ese tema, nadie. Pues porque finalmente ya estás en zona de las FARC, entonces donde ellos ejercen control. Y todo el mundo, sí, Johnny, gran persona, pero no más. Y sí. Yo comprendo, ¿entiendes? Porque para mí es fácil, porque yo voy, pero me voy de ahí, pero ellos se quedan.
Sí, sí.
Entonces comprendí que nadie quisiera hablar. Eso lo comprendí. No sabemos nada, ¿no? Lo típico, no sabemos nada. Gran persona los dos, gran persona, pero ya. Pero entonces yo dije, pues nada, sigo para Caño Mosco. No te cruces con nadie. La verdad es que no hay, en esos caminos no hay absolutamente nadie. Es decir, es muy poquito el tráfico, nada, prácticamente no hay nada. Porque luego supe, luego ya llegué a Coño Mosco y paré en otras partes, en fin. Y luego supe que, claro, la razón de que no haya ni mucho tráfico ni nada, primero porque no entran compradores. Usted sabe que por el INIR de allá, pues todos viven de la coca. Y desde noviembre no hay compradores. Porque por ese enfrentamiento que hay entre las dos guerrillas, esa disidencia que hay de uno, que aunque son poquitos, porque son poquitos, pues no están entrando los compradores. Entonces hay como poco movimiento. Y luego fui a Caño Mosco, que obviamente está vacío, porque en esta cuando es este verano, pues el caño está muy, el agua, no hay casi agua, entonces la gente va por la carretera, por la vía. Y bueno, pues ahí preguntando unos y otros, pues obviamente nadie cuenta nada de la desaparición. La gente solamente dice, ah, Johnny, gran persona, pero nada más. Y qué pesar que haya desaparecido, ¿no? Nadie se atreve a decir ni siquiera que esté muerto.
Exacto. Salud.
Y bueno.
Yo sí quería preguntarle, nosotros siempre hemos estado como indagando realmente qué pasó, sí, por qué lo desaparecieron, cuáles fueron las causas, razones. Porque lo que nosotros sabemos, y precisamente nosotros también hicimos un documental de esa región, y ellos estuvieron allí en ese documental, y nosotros decíamos, eran o son personas o líderes que llevaban muchos años en la región. Es más, Johnny fue uno de los que se crió dentro de esa región, y Querubín llevaba muchísimos años, eran unos líderes incansables, trabajaban en carretera, trabajaban por el tema del Penis, que también lo venían como ejerciendo. ¿Cuáles serían las razones, de pronto usted que estuvo también allí cerca, la gente de pronto no le pudo establecer por qué, cuáles fueron las problemáticas que llevaron de pronto a que ellos lo desaparecieran? Y la otra, ¿es realmente lo mataron? Porque hablaban de solamente lo habían desaparecido en algún momento. ¿Qué pudo usted establecer de pronto estando allí en terreno?
Bueno, mira, los rumores, tú sabes que en esto, como dicen, pueblo pequeño, infierno grande, los rumores son muchos. Unos, todos sabemos, porque es que no hay ya que engañar a nadie. Esta gente, las FARC, están vacunando por todo. No vacunan solamente por la coca, vacunan por cabeza de ganado, 10.000, si usted tiene muchas cabezas, 20.000, vacunan al comerciante, al transporte, a todo el mundo lo vacunan. Pero además vacunan a la gobernación y a las alcaldías. Y los proyectos que salen por ahí hay que pagar el 10%. Estoy diciendo lo que dice la gente, ¿vale? 10%. Y de ese 10% hay una parte que destinan a la Junta, pero 10% le tienen que pagar. Y luego también, eso me dijeron, que no sé si será, pero por ejemplo, yo ahora que estoy por el Cauca, en el Cauca pasó, tú le tienes que pagar a la guerrilla una cifra para hacer campaña. Eso pasa en el Cauca, no en todas partes. Y no en todas partes del Cauca, pero yo supe, por ejemplo, cuando mataron a aquella Karina García y tal, esos tenías que ir y pagar una cantidad. Entonces, ¿qué dicen la gente? Cuando digo la gente, pues ya te puedes imaginar, pues por ahí, yo que sé, ¿qué se comenta? ¿Cuál es el rumor? Pues que la gobernación había tenido que dar una palata. Pero ya le digo que es un puro rumor, yo por eso ni lo pongo en la nota, porque pues eso es delicado. Pero digamos que esa es una de las cosas. Entonces, que hay unos presidentes de junta que aceptan ser como intermediarios, ¿vale? De las vacunas, intermediarios, porque les toca, es decir, no es porque quieran, pero hay presidentes de junta pues que tienen más miedo, menos miedo, y les hacen de intermediario a la guerrilla, les cobran las vacunas para, y luego se las dan a la guerrilla. ¿Entiendes? Entonces, que si puede ser eso, que ellos no quisieran cobrar, no quisieran hacer ese papel. Mira, es que estas cosas son complicadas de decir porque pero lo que sí sé es que pues debería la gobernación y la alcaldía salir a decir si es verdad que ellos pagan el 10% de los contratos, qué problemas tienen las presidentes de Junta de Acción Comunal, qué problemas tienen para tener que hacer de cobradores de la guerrilla, y de alguna manera que luego no los persigan, porque tú estás forzado. ¿Qué problemas hay cuando dices que no? Pero una de las cosas que sí me dijeron, la gente está preocupada por lo que tú dices, porque no entienden por qué los desaparecieron. No lo entienden, porque eran dos personas muy respetadas. Johnny era muy respetado, no tenía problemas con nadie, era un tipo súper honesto, decente. ¿Y por qué los desaparecieron? Entonces, ¿por qué creen que están muertos? Primero, porque si a ti te dice la guerrilla, no busque más, ya deje de buscar. Eso por un lado. Por otro, porque tú estás noviembre, diciembre. Es decir, es que estamos hablando noviembre, diciembre, enero, febrero. ¿Cuatro meses?
Sí. Sí.
¿Y qué nos vas a tener? ¿Por ahí qué? ¿Entiendes? Normalmente, pues... Y además no dan señales de nada, no dicen nada, no hacen nada. Pues por eso ya todo el mundo los da por muertos.
Claro. Eso ya, y además...
Ya no. Y luego te digo una cosa. Otra cosa, sí. Por ejemplo, que me contaron, que vosotros sabréis mejor... ¿cómo se llama este Puerto
Cachicamo?
Cachicamo. Sí. Cachicamo, por ejemplo, una cosa que también sabrán los campesinos. Está la reunió, porque también las FARC de Mordisco, y fue un alias Coco. Eso sí no puede decir alias Coco, que no fue el que lo mató. Alias Coco, ese es el que tiene que responder por él. Que estuvo hace poco en una reunión que los convocaron en Bocas. Convocaron una reunión las FARC para decir: aquí estamos, aquí somos los duros, ¿no? Los que mandamos. Y cuidado, vayan a vender algo a Frank, en fin, por lo de la coca y eso. Pero luego, en este otro sitio, resulta que convocan a presidentes de Junta de Acción Comunal para decir que todo el mundo tiene que pertenecer a la Guardia Campesina y que es obligatorio y que nada, porque había gente, pues obviamente, que tiene que trabajar. No, mire, yo pago un cupo. No, aquí no se pagan cupos. Aquí todo el mundo tiene que pertenecer a la Guardia en periodos, ¿no? Usted tiene que cumplir como tipo de servicio militar, tiene que cumplir. Entonces la guerrilla está haciendo una guardia campesina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Entiendes? Entonces, hay cosas que yo comprendo que a mí me resulta fácil decirlas porque yo voy y me voy de allá, que no es lo mismo que el que está allí. Pero entonces, en Puerto Cachicamo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener una guardia campesina ahora? Y entonces, yo voy a tener que ir a un sitio y la guardia, ¿a quién le responde? ¿A la comunidad o a la guerrilla?
O a la guerrilla, sí.
Y la guerrilla, ¿qué está haciendo con el gobierno? A ver,
exacto, hacia allá iba, Salud, permítame. Y es justamente este anuncio que con el que amanecemos hoy, hablando de esos diálogos que va a tener el gobierno con la nueva Marquetalia, incluso con la misma disidencia de Iván Mordisco, pues genera expectativa aquí. ¿Tú cómo ves ese anuncio o ese anuncio de esas negociaciones? ¿Hasta dónde podemos creer que va a terminar en algo?
Pues mira, yo les creo el día que devuelvan primero a Johnny y a Crubín, ¿vale? Empecemos por ahí. Segundo, que dejen de cobrarle vacuna a los ganaderos, ¿vale? Y a los transportistas, a los comerciantes, porque es mucha plata. Que dejen de cobrar vacunas. No sé de qué van a vivir, ¿no? No sé de qué van a vivir. Que dejen de cobrarles. Si quieren cobrarles a los cocaderos, pues bueno. Bueno, a los campesinos, a los ganaderos, todos esos, que los dejen de cobrar. Segundo, que no amenacen. Tercero, a mí me dijeron que hay una zona en Barranquillitas, en donde ellos tienen como tipo un campo de concentración, le llamo yo, pero digamos un espacio donde ellos van y llevan gente castigada durante tiempo, mucho tiempo, semanas. Los castigan y ahí hacen con ellos lo que quieran, que desmantelen eso. Ahora están echándole la culpa a un grupo nuevo que se llama los araucanos, que entonces son los que están llevando la tierra, no sé qué. Tercero, que dejen ya de robar, de robar, porque están quemas, y entonces se mete gente para apropiarse de predios en zonas que están prohibidas. Pero sobre todo, que dejen de vacunar, que dejen de amenazar, que devuelvan los restos de las personas, de estos dos líderes sociales, y que dejen ya de convocar y que hablen la verdad de la Guardia Campesina. Que digan que esa guardia es un invento de ellos, que están ellos manipulando esa guardia. Es decir, que empiecen a decir la verdad de las cosas, que dejen de amenazar y que no le cobren a gobernaciones y a las alcaldías, que no les cobren un porcentaje por cada contrato.
También esa presión. Hablamos de estas dos disidencias y la separación que hay entre un grupo de alias Frank y el grupo que estaría dirigiendo alias Coco, ¿no? Estas dos han salido comunicados, usted de hecho lo cita en el reporte, y es justamente lo que está pasando, ¿no? Cuando entramos o preguntamos con los líderes, pues es un silencio, como un hermetismo, que en el que ellos no quieren exponerse por obvias razones, claramente muy, muy entendibles. Pero aquí la situación es Salud, están peleando estos dos grupos, ¿por qué? ¿Por el narcotráfico? ¿Estas vías, estas rutas que hay en el departamento del Guaviare hacia el sur? ¿O cuáles son esas grandes diferencias? Porque uno no entiende en qué momento se suponía que eran una sola disidencia y ahora son dos, y entonces tenemos pues una zozobra terrible en medio de la comunidad.
Vamos a ver. Además, te digo una cosa. Este acuerdo de paz es perfecto para Mordisco, para la gente de Mordisco, es perfecto para las FARC de Mordisco. Porque entonces ahora tú, como estás en ese ejército y la policía, tú no puedes hacer acciones ofensivas contra ellos. Entonces tú, con qué te, si eres policía, ese ejército, ¿contra quién te vas? Pues contra los otros grupos. Entonces tú le vas a limpiar a Mordisco, le vas a quitar los grupos que sean la disidencia esta, que es una disidencia pequeña. ¿Por qué Frank se peleó con Coco, con los demás, según él, su comunicado? Porque abusaban, pero él también cobra, hace lo mismo. ¿Por qué se peleó? No sabemos. No sabemos por qué alias Frank se peleó, pero ellos son pequeños. Ellos no tienen la fuerza que tiene la gente de Mordisco, no la tienen. Pero es suficiente pues para generar esa zozobra, como usted dice, que ya no sabes para dónde ir, porque tú, resulta que tienes que pedir permiso para un sitio, pero tienes que pedir permiso a Frank y le tienes que pedir permiso a la gente de Mordisco. ¿Tienes que pagar vacuna? Entonces me decía una persona, que me hizo, hasta me hizo gracia, vamos a ir a hablar con los dos para ver si podemos pagarle el 50% a uno y el 50% a otro. Y dice, hombre, pues eso no lo van a permitir, pero te quiero decir, porque es que es una barbaridad ya. Entonces, son pequeños, pero generas zozobra. Pero tú al final, pues al final el ejército no puede ir contra Mordisco. Pues al final van a ir contra la gente de Frank, contra esos araucanos que dicen que han llegado para apropiarse las tierras en la vía Miraflores, que es una vía que no debería existir. Pero bueno, tengo que decir, entonces tú dices, ¿este acuerdo es una tomadura de pelo? ¿Este acuerdo es una tomadura de pelo? A mí me empezaré a creer algo cuando dejen de reunir a los presidentes de la Junta de Acción Comunal, cuando dejen de cobrar vacunas, ¿y de qué van a vivir? Cuénteme usted, ¿de qué van a vivir mientras tanto? Y yo me voy a creer que estos se van a volver buenos y mañana, en lugar de vivir a costillas de la gente, porque es que lo mejor es ser guerrillero. Es fantástico ser guerrillero, porque usted no trabaja. Usted vive a costillas del que trabaja, ¿eh? Cobrándole vacunas a todo el mundo y además creyéndose el chacho del esto, porque claro, como todo el mundo tiene que agachar la cabeza, porque si no la agachas, te terminan pegando un tiro. Entonces, yo me voy a creer que esta gente se va a desmovilizar. Sí. Que nadie va a ir a cobrar la vacuna a los compradores de coca. Que nadie va a ir a cobrar vacuna a los cultivadores. Yo me lo voy a creer. Y que, perdone, y si usted vende una propiedad, le tiene que dar el 10%. Usted vende su finca, le tiene que dar el 10%. Yo me voy a creer que ellos no van a cobrar. Y que si hacen un acuerdo por debajo de la mesa, porque además son unos acuerdos que no conocemos en profundidad, ¿qué llaman ellos el acuerdo? Que entonces ellos no van a matar un policía, no van a matar un militar, pero si van a matar un civil, porque usted, ¿por qué paga vacuna? ¿La paga porque le gusta?
Sí.
¿O la paga porque si no la paga, le matan?
Entonces, le quitan sus hijos, su familia, es que la realidad es...
¿De qué estamos hablando?
Sí.
¿De qué estamos hablando? Todo esto y el reclutamiento
también.
De menores. Porque ellos dicen, es que nosotros no podemos cumplir lo de las FARC de los 15 años, que ya es menor de edad. No, es que como que estamos en una situación más crítica. Entonces, ustedes en el Guaviare, yo he vuelto a vivir lo que viví hace años. Es decir, uno va a territorio, va esperando que salga la guerrilla, ¿no?
Sí. Siempre
estás esperando que salga la guerrilla de algún lado. Pero a mí es que me da igual ya, es que ya me da rabia. Incluso estuve en el Cauca y me los encontré otro día, ¿no?
Uh-huh.
Porque es que además ya son descarados. Entonces uno tiene que pedir permiso para movilizarse. Que me da una rabia, entonces, oiga, no, puedo ir, ya me he hecho, en un sitio que ya me había echado el comandante otra vez. Pues ya veremos, no sé qué. Sí. ¿Pero esto qué es? Y acababan de firmar con el gobierno, ¿no? Entonces todavía tienes que pedir permiso y agachar la cabeza.
¿Y en este caso, Salud, tuviste que pedir permiso?
No, porque no me los encontré.
Ok. Y entonces ahí es donde uno pregunta, ¿dónde hubo algún encuentro con el Ejército Nacional sobre el trayecto? ¿Qué papel juega el Ejército en todo esto?
Nada, nadie. Yo salí de San José de Guaviare, llegué hasta, pasé por Guacamayas, como te digo, porque cuando vi gente, qué casualidad, que estaba en una reunión y me dijeron, sí, esta precisamente es la primera reunión, porque eso no lo negaron. En una como esta es que yo ni desapareció, porque eso no lo pudieron negar. Pero digamos, y no me encontré a nadie. Y a Caño Mosco, yo creo que si me crucé con dos motos, fue mucho. Y llegué a Caño Mosco, que era un pueblo casi fantasma, por eso, porque se desvía, la gente va por la vía. Había muy poca gente. Había Nucac, que está en una situación, por cierto, aprovecho para decirlo, terrible, pero es difícil. Es decir, la Secretaría de Salud sí había hecho un esfuerzo porque había un niño, que se había quemado la espalda, y había intentado ir a atender, pero como ellos se mueven, pues sí. A veces cuando justo fueron no estaban, pero bueno, parece ser que ya iba a ir la Secretaría de Salud para intentar hacer una atención de salud, porque tiene unos problemas en las piel, varios niños terribles, pero no había prácticamente nadie. ¿sabes? Prácticamente nadie. Y la gente, de todas formas, lo que se me decían, pues que están pasando muy mal, porque ten en cuenta que no hay compradores desde noviembre. Es decir, toda esa gente no tiene ingresos noviembre, diciembre, enero y febrero. Toda la gente del río para abajo.
Claro, no ya, y esto se suma pues a la difícil movilidad que tienen con el permiso de uno, el permiso de otro, y preguntan mucho, entonces, ¿dónde está realmente el ejército y el Estado en estos sectores, no?
Pero tú, de todas formas, primero, la gente tampoco quiere que esté, porque hablan del ejército, pero tampoco quieren el ejército, porque si tú hablas con el ejército, luego eres un sapo. Es que...
Sí, es que también, es difícil.
Pero sí, pero el ejército sí estaba, eso sí me dijeron. Yo no pude ir hasta Bocas, pero sí me dijeron que en esa vía el ejército estaba. Eso sí me lo dijeron.
Okay, bueno, pues es...
Que en ese tramo de la vía sí estaba el ejército, pero yo no llegué hasta ahí. Pero sí estaba el ejército.
Salud.
Pero en los demás no.
Salud.
Pero además, ¿qué sentido tiene en un sitio donde no hay nada? Tampoco, yo ya no sé, la verdad.
Sí.
Esto es muy complicado.
Cuando saliste de este espacio, de estas veredas, ¿qué percepción te llevaste? Es decir... la gente queda allí en territorio, usted lo dice, no, yo me voy, pero ellos se quedan. ¿Y cómo los deja?
Pues ya estará, es decir, mientras tú tengas coca, no hay nada que hacer. Hombre, lo que te da rabia es que además vacunan a todo el mundo, ¿no? Porque además, otro problema al Guaviare ya no es la coca, es lo que las quemas. También fuimos a un sitio, también estaban quemando las quemas para apropiarse de la selva y seguir haciendo predios, ¿no? Que ese es otro problema grande. La sensación, porque tú estás en manos de las bandas criminales. Ahí los que mandan son las bandas criminales. Porque tú puedes tener el ejército, pero el ejército se va. Y además el ejército está en la vía, pero tú te vas a tu vereda y ahí te puede caer. Y que es muy fácil amenazar, porque es que el grupo de Frank es pequeño, pero da igual. Es decir, es fácil amenazar. Ellos siguen el control. Y que mientras el Guaviare... Y que tiene zonas que no debían existir para humanos, debía ser solo para animales. Porque es que no hay razón de ser, y solamente es tan caro que solamente lo sostiene la coca. Es decir, ¿qué sentido tiene Chomanchipán? ¿Qué sentido tiene Miraflores? No debería existir, debería existir de otra manera. Sí, no digo no, pero tú de la sensación que estás en manos de los grupos criminales, que otra vez estás en manos de ellos, otra vez, y que mientras haya coca, y que se va a multiplicar, porque aquí en el Cauca es lo mismo, es una cosa ya... Si eran 250.000, yo creo que termina el mandato este con 350.000, o yo no sé. Y además la estaban vendiendo a 3 millones y algo. Hay cultivos muy grandes, pero 3 millones y algo no está mal de precio. Entonces, que mientras ustedes tengan coca y mientras puedan quemar selva para apropiárselas, para hacer fincas ganaderas, que eso es más increíble, porque eso es más controlable y no lo controlan. Y no se controla porque la corrupción debe ser ya inabordable, porque es que yo puedo, a mí me puedes colar un kilo de base, pero a mí no me puedes colar tres camiones de ganado, no entiendo. Entonces la carretera entre San José y Miraflores, es que ya no sé, va a llegar un momento en que va a ser todo pasto, luego aviares. Entonces, no sé, yo no veo que se tomen medidas para nada. Es decir, esto, ¿dónde está la autoridad? ¿Entiendes? Pero es que tú necesitas...
Sí.
Tú puedes coger un militar, llega a un predio de esos. ¿Pero con qué derecho le detiene un señor? Tendrá que tener una orden.
Sí. Ese es el reto que hay para la gente que todavía sigue en el territorio, salud, y los que queremos o protegemos la Amazonía, los que nos duelen los incendios y en medio de tantos intereses que están convergiendo en nuestro territorio. Pues estaremos muy pendientes y atentos a ver si qué pasa, ¿no? Esta es la expectativa, está con estos diálogos, aunque usted lo dice, hay que esperar realmente hechos para poder creer en esa voluntad realmente de una paz en territorio con estas disidencias, porque los hechos no nos llevan hacia allá, no nos dan mucha esperanza.
No, yo no creo para nada, vamos, yo no me lo creo. Es decir, yo el día que pueda ir a Puerto Cachicamo y eso sea territorio normal y no te va a pedir permiso a nadie, o pueda bajar por Bocas y no te va a pedir permiso a nadie, y cuando me diga un ganadero que ya no le cobran vacuna, o cuando me diga alguien que vende su propiedad y no le cobran vacuna, o cuando me diga una alcaldía que no tienen que pagar vacuna, o cuando dejen de amenazar a la gente, porque es que la vacuna es una amenaza, la gente lo que tiene que ver es que la vacuna, llamamos vacuna, es una extorsión.
Sí.
Usted paga la vacuna porque si no lo matan o lo desplazan, punto, porque si no lo pagaría. Entonces, no sé, es decir, cuando vea eso, y luego una cosa peligrosa que vi aquí, que no lo ve esto en el Guaviare, eso sí, aquí en el Cauca sí, porque aquí tienen como más, están más asentados, es que tú ya tienes unos carteles divinamente hechos por la juventud, por las mujeres, tal, nuestro gran comandante, héroe, alias Majibú, que era un sanguinario que mataba hasta el gato. ¿Entiendes? Entonces, uh-huh. A la juventud la tienen confundida también, porque tú ya no distingues.
Claro.
¿Cuál es la frontera entre el bien y el mal?
Sí.
Pero, en fin, sí. Yo lo siento porque es un departamento espectacular. Le cuento que ustedes podrían explotar el turismo. Vamos, lo de las pinturas, a mí me encanta ese sitio, me parece el Guaviare un espectáculo. Solamente San José, los alrededores.
Sí.
Nosotros que hicimos unas notas una vez de todas las joyas,
de las
que
pinturas,
hay.
sí, claro, lo recordamos.
Pero es que hay muchas más joyas, pero entonces hay que sacar a esta gente y hay que acabar con la coca, porque es que la coca, lo siento, pero la coca, si tú tienes coca, tienes que tener un grupo armado, ilegal, punto y final. Sí. Tú tienes coca, tú tienes una actividad ilegal, necesitas un grupo armado ilegal que te proteja, punto.
Sí.
No nos digamos mentiras.
Esa es la realidad. Pues salud, como siempre es un placer poder hablar con usted de toda esta problemática y sobre todo la realidad que tenemos en nuestro departamento, en nuestro país. Gracias, como le decía al inicio de esta entrevista, gracias por ponerle cara a solamente una cifra y un número, y ojalá que esto sirva para visibilizar este silencio que está reinando todavía en los casos de Querubín y en los casos de Johnny. Nosotros desde Marandúa siempre estamos muy pendientes y atentos, y sabemos lo difícil que es para las comunidades allá en territorio, pero también nos solidarizamos con sus familias en medio de esta situación, y queremos que no se repita, que los líderes sociales y las comunidades puedan hacer su trabajo sin tener que quebrar su vida en medio de ello, a pesar de las diferencias, de las disidencias y demás, pues que entiendan y se les respeten sus derechos. Así que salud, muchísimas gracias por ese reportaje, y los que lo quieran ver, vamos a compartirlo en nuestras redes sociales, el reportaje que hizo ella desde Caño Mosco, pues en honor y en reconocimiento a Johnny Rodríguez y también a Querubín Mendoza. Gracias, salud, por estar con nosotros, y bueno, la próxima aquí nos vemos.
Pues nada, muchas gracias a ustedes, y el periodismo valiente y el periodismo responsable es el de ustedes, porque yo, insisto, yo voy a Caño Mosco. Así que felicitaciones, gracias por todo lo que hacen.
Muchas gracias. Salud, un abrazo. Gracias. Salud.
Estoy muy bien.